que venimos de una cultura en la cual hemos aprendido todos, en que pues hay una jerarquía y hay unas personas que toman las decisiones y que mandan u ordenan y otras que obedecen en cierta manera, transformar esto a equipos autogestionados donde los distintos equipos pueden tomar sus decisiones con libertad y responsabilidad, ¿no? Pero de una manera autónoma, se producen en los momentos, sobre todo en estos momentos de cambio, se producen situaciones que podríamos llamar, incluso diría, de revancha, ¿no? Vale, tú me mandabas ahora, pues ahora tú vas a sufrir porque aquí mandamos nosotros.
Hola, bienvenidos. Soy Pancho Mora y más que un podcast es conversar sobre organizaciones autogestionadas. Este es el episodio número 149 y hoy tengo como invitado a Xavier Costa. Él es originario de España. Es una persona que trabaja para transformar las empresas hacia un nuevo paradigma centrado en las personas, con la honestidad, la libertad y la confianza como valores principales. La energía que me transmite Xavier es realmente auténtica, natural y cómo llegó él a la autogestión. Así que es un episodio único, diferente, desde su propósito evolutivo, donde viene a compartirnos toda su experiencia y la verdad es una de las personas muy, muy comprometidas que he escuchado. Así que los dejo con Xavier. Hola Xavier, ¿cómo estás? Bienvenido, qué gusto.
Muy bien, muchas gracias Pancho por invitarme. Aquí estamos fenomenalmente en Barcelona, muy buen tiempo y una ciudad que está hirviendo en evolución. Cada vez hay más movimientos, más personas y más equipos que están trabajando en la evolución hacia un nuevo paradigma y trabajando en los niveles de conciencia, etcétera. O sea que ya somos muchas las personas que nos estamos dedicando a esto.
Qué bien. Xavier, ¿cómo llegas tú a este tema de las autoorganizaciones o temas más conscientes desde la parte humana en la organización? ¿Qué te movió?
Bueno, mi trayectoria ha sido larga, siempre vinculado dentro de empresas, desde los veintipocos años que creé mi primera empresa y después estuve trabajando en otra empresa que no era mía, una empresa familiar, y siempre en el área de desarrollo, también en el área comercial y en el área creativo, ¿no? Y siempre me he movido por la parte más intuitiva y con una necesidad mía propia de formar parte de equipos y de estar junto con la gente. Y de estos, digamos, que fueran algo que en el cual las personas se pudieran desarrollar y pudieran ser ellas mismas. Pero siempre desde la intuición. Y en el año 2005 tuve la ocasión de comprar una empresa junto con un fondo de inversión que se llama Leque, y aquella empresa ya venía ligada a un propósito mío, porque durante muchos años yo había estado viajando todas las semanas de lunes a viernes por Europa y había ganado mucho peso y de golpe sentí la necesidad de cómo poder ayudar a las personas a comer bien de una manera fácil y sencilla, porque había visto que esto en una familia donde trabajábamos los dos o trabajamos mi mujer y yo con hijos y siempre yendo tarde, era muy difícil comer sano, ¿no? Y hacerlo fácil. Al comprar Leque, me puse, digamos, como propósito conseguir esto. Y esta empresa, que era una empresa muy pequeñita, hicimos una gran evolución, por una parte diseño, por la parte del diseño, otra vez utilizando las herramientas que nos proporcionaba el diseño, también para crear la estrategia, para crear el marketing, etcétera, no solo para diseñar productos, sino también para crear estrategia. Y allí creamos los primeros equipos autogestionados, que digo yo entre comillas, porque eran equipos enfocados a una tipología de clientes multidisciplinares, equipos donde había gente de marketing, de comercial y de diseño, y ellos organizaban, digamos, y trabajaban, digamos, toda la estrategia para una tipología de personas que nosotros decíamos que eran las personas a quien nos dirigíamos. Y en aquel momento empezamos a hablar de people first. En una organización, en una empresa, que una parte importante del accionariado eran un private equity, nosotros dijimos primero las personas y el EBITDA vendrá después. Esto ya fue un gran avance, porque un fondo de inversión, un private equity, busca el EBITDA y busca el resultado, y nosotros fuimos a buscar primero, a trabajar con las personas, no solo las personas clientes, sino también hablábamos de las personas de nuestro equipo primero y también las personas de los equipos proveedores. Y aquí empezó mi gran movimiento interno de decir, no, nos enfocamos a las personas. Y a partir de aquí, si trabajamos confiando con las personas, con transparencia y también aceptando que no todo lo hacemos bien, que cometemos errores, el primero y el que más comete soy yo, y por lo tanto mostrando esta vulnerabilidad, la gente sabría mucho más y lo que conseguíamos era grandes resultados, pero además una felicidad. Yo recuerdo en los años de la crisis económica que la gente que venía a visitarnos o algún colaborador externo decía: me encanta venir aquí porque siempre os veo riendo, siempre os veo felices. Pues tenía este sentido, ¿no? Y eso fue mi primer gran cambio en poner las personas en el centro, ¿no? En aquel momento yo desconocía totalmente pues, el movimiento de la LUP, probablemente porque también estamos hablando del año 2005 hasta el 2015. Y cuando salí de aquella empresa, porque me cambió el fondo de inversión y eran orientados a la EBITDA, en aquel momento dije, yo quiero poder contribuir a las transformaciones culturales de las organizaciones. ¿Por qué? Porque mi propósito era contribuir a mejorar la vida de las personas en el mundo a través de las organizaciones, a través de las empresas, poniendo las personas en el centro. Y eso, empecé por aquí, liderando la transformación cultural de una empresa durante 3 años. Había dicho 3 años estaré aquí para hacer una transformación en esta dirección, y allí fue donde conocí un poco más la autogestión, conocí a K2K, Koldo Sarachaga, Pablo, etcétera, y empecé también mi parte de ir a la búsqueda y a profundizar mucho más, bueno, con Frederic Laloux también me hice una inmersión, digamos, de lectura y de conocimiento importante, y conocer el movimiento, ¿no? O conocer, digamos, esta evolución que se estaba produciendo en el mundo. A partir de aquí dije, me voy a dedicar plenamente e íntegramente a esto, ¿eh? Y siguiendo este propósito mío que nombraba, ¿no? De contribuir a construir un mundo mejor, pensando también en las futuras generaciones, con lo cual este trabajo también lo acogí desde, bueno, con mi experiencia, mis años, lo que puedo hacer ahora es llevar a cabo estos cambios, divulgar y transformar organizaciones para que estas futuras generaciones puedan trabajar y estén liderando desde otro nivel de conciencia. Y de aquí viene el viaje mío.
Bien, oye, pues qué interesante, una historia bastante profunda, y sobre todo me llama mucho la atención de que primero fuiste, estuviste como empresario, emprendedor, y también con un fondo. Me imagino que hubo etapas ahí de cumplir este levita del fondo, porque lo que quieren es cumplir esta necesidad, ¿verdad? Pero bueno, y sobre todo hacer este cambio de rol, que bueno, ahora me quiero dedicar a esto, ¿no? A las personas en las organizaciones. Es realmente, me impresiona bastante.
Sí, pero ciertamente, visto desde la distancia, siempre digo lo mismo. Cuando empiezas a trabajar con las personas en el centro, con la confianza, con transparencia, los resultados vienen, son una consecuencia y son mucho mejores que cuando estás solo enfocado como digamos, como un burrito, ¿no? Solo mirando el resultado. El resultado, los resultados económicos eran espectaculares. ¿Por qué? Porque todo el mundo se sentía comprometido, todo el mundo teníamos un objetivo común, etcétera. Y yo esta parte la he llevado siempre y la utilizaba muchísimo. De hecho, las charlas que hice durante muchos años sobre design thinking en el mundo y de explicar el ejemplo de nuestra empresa, de cómo habíamos desarrollado esto desde la intuición, desde la creatividad, siempre acababa las charlas con un corazón, con un molde de pastel, que fabricábamos nosotros también moldes de pastel, de forma de corazón, porque decía, no os olvidéis, el corazón es lo que nos guía, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues el resultado llega como consecuencia de trabajar de otra manera que además hace mucho más, o contribuye, digamos, a hacer mucho más feliz a las personas.
Bien, sé que actualmente estás colaborando con Crisos en este proyecto allá en Sevilla. Me gustaría saber un poco pues de ti y cómo es tu estilo para que realmente conectar con estas personas y porque tienes un rol, ya nos platicarás un poco de lo que te toca hacer, pero más allá de lo que tú haces. Yo quisiera saber esta conexión de cómo lo logras tú, cuál es tu llave mágica que tienes.
Llave mágica no hay ninguna. Mira, para mí es muy importante desde dónde hacemos las cosas, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, en mi caso, es que desde dónde lo que me sale es desde el corazón, desde el amor. Y a partir del amor, que es esencia pura, digamos, la capacidad de escuchar a las personas, la capacidad de empatizar con las personas es mucho mayor, porque no estoy juzgando, estoy con las personas. Y a partir de aquí trabajamos en el fondo de estas personas. A menudo nos encontramos situaciones difíciles, conflictos, o podamos llamarlos malentendidos, si tú quieres, ¿eh? Tensiones, etcétera. Si nos quedamos en la superficie de lo que pasa, no llegamos, digamos, a gestionar estas tensiones. En cambio, cuando trabajamos desde la escucha profunda, desde la empatía, y nos ponemos bajando a la U con las personas, llegamos abajo, llevamos debajo de la superficie. Y a partir de aquí es cuando se resuelven las situaciones complicadas. Esto también nos ayuda al sentir, digamos, cada una de las personas y al ponernos dentro de un sistema invisible, el comprender cuál es el sistema invisible, nos ayuda también que luego las cosas salgan de una manera mucho más sencilla. Porque al final, utilizando herramientas de facilitación, rápidamente las personas van interactuando. Y mi acción es mucho menor, es una acción mucho más de escucha, de mostrar lo que aparece, de mostrar lo que está saliendo o emergiendo, y luego las personas acaban ellas mismas resituando los problemas, ¿no? Un ejemplo sencillo es, pues, nos sentamos con un equipo y hablemos del clima que hay aquí dentro, en el equipo. ¿Cuál es el clima? ¿Cómo lo definiríais, no? ¿Y cuáles son los malentendidos y las dificultades que os encontráis en relacionaros, no? Y a partir de aquí se establecen conversaciones que son mucho más profundas, en las cuales hay escucha, incluso si en algún momento hay alguna reacción violenta. Mi cometido es sostenerlo, ¿no? Sostenerlo y escuchar, etcétera. Y de golpe todo baja y se convierte en mucho más sencillo, ¿no? Por lo tanto, es un trabajo de mucha escucha, de mucha compasión y de sentir, ¿no? De sentir lo que sucede a las personas y las personas también empiezan no solo a usar su parte racional, sino también su parte más intuitiva, ¿no? Esta sería una parte, y otra parte de las que en el caso de Indaero, con el rol que yo tengo en Indaero, tiene que ver es mirarlo no tanto desde dentro de la cancha, sino desde fuera. E incluso casi casi desde la grada, ¿no? Porque luego la capacidad de ver lo que está sucediendo cuando estás un poco fuera de la cancha es mucho mayor, ¿no? Y llevarlo y ponerlo encima de la mesa en las reuniones, pues, del equipo de pilotaje o en las reuniones de los equipos, etcétera. Otra de las cosas que hemos incorporado nosotros en todos los proyectos que hacemos es no solo tenemos un equipo de pilotaje y un equipo, digamos, de lo que llamamos nosotros compromiso, que sería, pues, la parte del daily, del hacer, de los pedidos diarios, semanales, etcétera, ¿vale? No solo esto, sino que incorporamos un equipo que llamamos, depende de cada empresa, pero que lo llamamos de cuidado de las personas. Cuando lo llamas equipo de cuidado de las personas, rápidamente la gente entiende que es que tenemos que tener cuidado de las personas y atender las relaciones, atender las situaciones conflictivas y aprender a relacionarnos, a hablarnos, a comunicarnos, a darnos reconocimiento, a darnos feedback, pero feedback no endulzado, sino feedback del profundo, del verdadero, del que impacta, ¿no? Y esto también hacemos o trabajamos la formación de este equipo, que son personas que van a facilitar, digamos, al resto de la organización, ¿no? Y de esto también forma parte de mis roles allí dentro.
Xavier, ¿en algún momento te has enfrentado a una situación, a pesar de que tienes esta resiliencia, empatía, hablar del corazón, donde las personas no siguen con esta ira o un conflicto personal o situaciones? ¿Qué te ha tocado hacer? ¿Nos puedes compartir como algo que te haya marcado y cómo lo resolviste?
Ay, a ver, vamos a buscar alguna. Sí, varias veces, porque sobre todo cuando estamos en un cambio, una transformación tan profunda de una organización, que venimos de una cultura en la cual hemos aprendido todos, en que pues hay una jerarquía y hay unas personas que toman las decisiones y que mandan u ordenan, y otras que obedecen en cierta manera, transformar esto a equipos autogestionados donde los distintos equipos pueden tomar sus decisiones con libertad y responsabilidad, ¿no? Pero de una manera autónoma, se producen en los momentos, sobre todo en estos momentos de cambio, se producen situaciones que podríamos llamar, incluso diría, de revancha, ¿no? Vale, tú me mandabas ahora, pues ahora tú vas a sufrir porque aquí mandamos nosotros, ¿no? Y en este caso, que me he encontrado algunas veces en esto, al final lo hemos trabajado en el equipo donde había esta situación, equipos de 20, 30 personas incluso, ¿eh? Pero trabajando en medio círculo y poniendo la situación encima de la mesa. Y diciendo, bueno, encima de la mesa no, porque no había mesa, en el suelo, digamos, diciendo, oye, tenemos esta situación que nos genera pues una tensión o incluso un conflicto, ¿no? Un conflicto es algo que ya es mucho más violento que una tensión, pero ¿qué nos genera esto? Luego, a partir de aquí, depende de cada caso, ¿eh? Pero a menudo yo uso sillas en las cuales pongo dos personas de lado o una de espaldas a la otra, depende de si es un conflicto que ya puede rozar violencia o no, y empiezo a hacer preguntas a cada una de ellas, de cómo se siente en su rol, en la situación en la que está, etcétera. Y allí va saliendo. Y enfrente de ellos sus equipos, con lo cual la situación al final está enmarcada dentro de un entorno de equipo. A veces, a menudo lo que hago es, vale, pues ahora nos separamos de nuestro rol, del rol que estamos asumiendo, y les pido que se levanten y se pongan detrás de la silla. Y que la silla representa el rol y ellos están detrás y representan a ellas mismas como personas. No como, no yo profesional, sino yo personal, ¿no? Y a partir de aquí abren mucho más sus emociones, su corazón, y empiezan a expresarse de una manera mucho más emotiva, ¿no? En este punto es cuando ya los equipos también preguntan, explican cómo se sienten con estas reacciones que habían tenido estas personas y se establece un diálogo que poco a poco baja, digamos, la tensión. Y a partir del momento en que baja la tensión, lo que hacemos o lo que hago es decir, vale, ¿y ahora cómo vamos a resolver esto? Todo esto que nos había causado esta tensión, lo hemos escrito en un papel, ¿os parece todo esto? Lo quemamos, lo tiramos, y ahora, a partir de aquí, vayamos a construir de nuevo. Pero ya desde otra situación, ¿no? Desde otra manera de estar, porque ya lo hemos sacado. A menudo, lo que nos encontramos es que una tensión o un conflicto vienen de un incidente años atrás, ¿eh? Que tú me dijiste esto, o me miraste con mal ojo, o me enviaste un email, etcétera, y aquello no se ha resuelto y se va acumulando. Y cada cosa que uno hace le ve un, no sé, un mal ojo o le ve una mala intención, ¿no? Y eso, al acumularse, acaba siendo una tensión o un conflicto. Pues empezamos a trabajar esto y al final ahora, en todos los equipos, lo que implementamos es cada día, cuando nos vamos, nos damos el feedback. Aquellas migajas que quedan encima de la mesa de cuando comemos en casa, ¿no? Pues que las sacamos, porque no dejamos la mierda, ¿me entiendes? Encima de la mesa, sino que lo limpiamos. Pues esto mismo lo tenemos que hacer con nuestros equipos, ¿no? Por eso yo digo siempre, cuando vamos a organizaciones, una parte del trabajo que hacemos es levantar la alfombra donde hay todo aquello que hemos escondido durante años. Y lo sacamos, ¿eh? Porque es una manera que nos ayuda, digamos, a rehacer las relaciones y construir desde otro lugar. Dicho esto, esta es una parte. La otra parte importante es que, como todos venimos de estas creencias, de estas enseñanzas que vienen de 200, 250 años para atrás, ¿no? Pues tenemos que hacer una evolución personal también, desde dentro nosotros, ¿no? Y aquí pues tenemos que trabajar en el autoconocimiento de nosotros mismos, en las relaciones con las otras personas, cómo nos queremos relacionar en el futuro, y requiere una transformación individual. Y acompañamos también pues a las personas a esta evolución o transformación individual, ¿no? Porque si no, podemos cambiar el sistema, podemos cambiar las estructuras, podemos cambiar los KPIs, etcétera, pero si no cambiamos nosotros individualmente lo que hacemos o lo que sentimos y cómo nos relacionamos, el cambio no se producirá. Será algo que será rígido, será duro, será difícil y requerirá de mucha más energía de quien esté liderando la transformación sin un éxito garantizado. De otra manera, como son o somos todas las personas las que evolucionamos en el proceso, la confianza, la transparencia, el objetivo común, etcétera, funciona mucho mejor. De hecho, me acaba de venir a la mente cuando estaba hablando, digo, de hecho, esto es la plenitud. Trabajar en la plenitud de las personas también requiere un esfuerzo por parte de quienes acompañamos en estas transformaciones. Y la plenitud no se llega automáticamente. Hay muchas cosas que tenemos que hacer antes. Y nosotros, pues, también llevamos esta parte.
Xavier, ahorita, poniéndote atención y escuchándote desde el corazón, me he enfrentado, bueno, más bien la palabra no es enfrentar, más bien el empresario común o de la manera convencional, siempre tenemos una mirada, yo quiero cambiar mi empresa, yo quiero hacer esto, yo quiero mover esto, la estructura, si es jerárquica o no. Pero al final, esta parte de uno mismo queda lo último, ¿no? Y como tú dices, es muy fácil cambiar todo, tener compromisos, resultados, ta, ta, ta. Pero lo más importante es que esta parte de uno mismo no está dentro de esta mirada. Y lo veo frecuentemente. Y cuando yo hablo con las personas, oye, esto es mucho más que eso, ¿no? Esto es, lleva un trabajo personal. Entonces, creo que seguimos como en esa parte de, en el mundo, en este mundo, aunque ahora, como tú dices, somos más, pues hay esta parte de decir, bueno, yo también me toca trabajar. Sí, también, o sea, no nomás cambiar hacia allá, hacia afuera, hacia la mirada, porque entonces pasa lo que pasa, ¿no? Entonces, y creo que yo también lo viví, y te lo comparto en esta vulnerabilidad. Al inicio fue, hoy vamos a cambiar hacia todo, pero yo en esa parte de mí, de mi ser, creo que también quedaba no al descubierto, sino que pues que era una evidencia que también pues no tenía un trabajo previo, ¿no?
Sí, es cierto, me vienen dos cosas con lo que has dicho ahora. La primera es no, yo hablo muchas veces de la energía masculina y la energía femenina, ¿de acuerdo? La parte más intuitiva nos lleva a la energía más femenina, ¿no? Y en cambio la parte más racional a la energía más masculina, que es hacia afuera, es hacer, es impulsar, es emprender, etcétera. La parte de energía femenina tiene mucho más que ver con nuestro yo interior, ¿no? Esta parte nuestra, digamos, de darnos a nosotros, de escucharnos, de sentirnos, ¿no? Y tradicionalmente, como mínimo en nuestras culturas, occidentales, digámoslo así, ha quedado más olvidada, ¿no? Y con frecuencia nos encontramos en muchas empresas o equipos donde estamos, en la cual se espera contratar a alguien para que nos haga el cambio y de golpe sale que, ostras, como tú has dicho, el primero que tiene que cambiar soy yo. Y a mí me pasó esto. Cuando estaba en Lecue, me di cuenta que el primero que tenía que cambiar era yo, porque yo era el listón, digamos, de la capacidad de evolucionar de la organización. Y si yo no hacía mi trabajo y mi evolución, digamos, interior, aquello iríamos dando vueltas y contratando a consultorías, pero nunca cambiaría, porque si no cambio yo, poca cosa, ¿no? Era listón. Pues eso mismo es lo que nos encontramos. Y este trabajo interior es un trabajo que no siempre está bien aceptado por parte de las personas. Por eso nosotros, cuando vamos a cualquier organización, lo primero que decimos es, vale, pero vamos a tener que dedicar muchas horas a, sea la propiedad o sea, digamos, los equipos directivos, a hacer esta transformación propia, interna, ¿no?, de cada una de ellas, y después el resto vendrá solo. Crisos, lo que nos ayuda es que al comprar nosotros una empresa, una organización, la parte de la propiedad ya viene sustituida por este nuevo cultura, ¿no? Ya nosotros ya entramos con una cultura y la explicamos y la contamos a todos los trabajadores y explicamos lo que vamos a hacer, con lo cual ya estamos generando un espacio para que todas las personas puedan crecer. Y además es en un marco de confianza, es seguro, porque desaparece el miedo de que si yo tomo decisiones me pueden despedir o me pueden sancionar, lo que sea, ¿no? Nosotros ya decimos, mira, tenemos los límites, pues siempre tenemos que tener unos acuerdos, ¿no?, de unos límites, pero son estos de aquí. Y tenemos la autonomía, tenemos la libertad, tenemos la responsabilidad para poder tomar las decisiones, ¿no? Además, con toda la transparencia, etcétera. Y se genera un espacio seguro para que la gente pueda brotar, ¿no? Es un poco como, no sé, aquí en México, pero en España, cuando plantamos, por ejemplo, lechugas, acelgas, hay unas épocas que están cubiertas, ¿no? Para mientras van naciendo. Y de golpe la descubres y empieza a brotar, ¿no? Pues es esto, es sacar, digamos, todo aquello que nos limitaba al crecimiento de las personas. Pero llevas mucho la razón. Si no trabajamos nosotros individualmente y nuestro interior y hacemos este salto evolutivo, difícilmente la organización lo podrá hacer.
Ya, Xavier, hay un tema que pues yo tengo un gran interés y que creo que es la parte complementaria de nuestro conversar, que es tu rol, donde trabajas en una empresa que es privada y traen talento de trastorno mental. Me gustaría cómo ha sido tu experiencia ahí, que esta parte de, no es que me cueste trabajo, o sea, son pocas. Las empresas que he visto como
La
La
Falleda,
Fageda,
La
es la que está
Falleda.
en Barcelona, la Fageda, que es el caso único que tengo así en la mirada, como un caso en el mundo, ¿no? Pero cuando tú me comentaste que también estabas ahí, pues la verdad, pues es que hay una gran riqueza y yo creo que en nuestra comunidad le gustaría saber mucho tu experiencia y cómo es, o sea, aparte de que hay resultados extraordinarios y bueno, que nos cuentes un poco de esta gran aportación y colaboración que tienes.
En este caso, estamos hablando de una empresa que fue creada hace poco más de 30 años por unas personas, una persona que era psicóloga y que se dedicaba, digamos, a hacer un trabajo de formación y acompañamiento a personas con trastornos mentales severos, hablemos de esquizofrenias, por ejemplo, etcétera, y unas familias que cuando habían recibido sus hijos que sufrían estos trastornos mentales, habían vivido ya esta formación, decían, bueno, y ahora habrá que trabajar porque es lo que mejor les va para poder seguir evolucionando y tener una vida, digamos, plena, ¿no? Dentro de sus dificultades debido a la enfermedad. Y estas personas decidieron, bueno, si no hay ningún sitio donde poder ir, vamos a crear una empresa. Y crearon una empresa para ello. Primero eran 5, después eran 15 o 20, etcétera, fueron creciendo. Y hoy es una empresa con más de 180 personas trabajando, el 60% de las cuales son personas con trastornos mentales severos. Y que en este caso esta organización está en un momento que dice, vale, nosotros queremos dar un salto más y convertirla en una organización autogestionada. ¿Vale? Aquí lo primero, para mí, lo que más me resonó de entrada es una empresa o una organización que ya nació ya con el propósito de dar trabajo de calidad para todas estas personas con salarios dignos para que ellas se pudieran desarrollar. Por lo tanto, el propósito todo gira alrededor de esto. Y a partir de aquí, pues se ha ido desarrollando y hoy es un laboratorio farmacéutico que trabaja con toda la normativa farmacéutica, por lo tanto es una normativa muy estricta de calidad, etcétera, y está teniendo un gran éxito. Una parte importante del éxito de esta organización, aparte del propósito, digamos, es que todas las personas que están allí trabajando reciben un trato de igual a igual, y por lo tanto cada una de ellas puede desarrollarse hasta donde puede, hasta donde quiera, y esto les da una seguridad y les da, digamos, una rutina para poder desarrollarse como personas íntegras o llenas, ¿no? Digámoslo así. En esta organización, una de las cosas que nos dimos cuenta es que al estar toda volcada, digamos, a este propósito tan rico y tan profundo, las personas que trabajaban para este propósito, para acompañar a estas personas, para conseguir que tuvieran trabajos dignos y para formarles, son gente que están dando mucho, se entregan muchísimo y a veces pues no reciben ellos lo suficiente, ¿no? O que es suficiente atención o que es tener espacio para parar y cuidarse ellas también, etcétera. Y el primer trabajo que estamos haciendo es justamente también acompañar a estos equipos, digamos, para que puedan ellas también cuidarse. No solo cuidar a las personas usuarias que son parte de su propósito, sino también ellas mismas cuidarse y mantener una relación sana, ¿no? Porque si no, se quemaban, ¿no? Llegaba un momento que dar tanto y sin tener un equilibrio entre el dar y el recibir, que se quemaban. En esta organización estamos trabajando primero en esta fase de sanear los equipos, sanear las relaciones, el cómo queremos trabajar, e incluso también hay una parte más operativa de cómo es una empresa que ha crecido tantísimo. Sobre todo los últimos 3, 4 años, ha multiplicado por 2 o por 3, digamos, pues había ajustes organizativos de la manera de trabajar que había que hacer. Y estamos, digamos, en esta fase. Y la siguiente fase, bueno, en esta fase no solo de la operativa, sino también de sanar, digamos, todas las relaciones, sanar los equipos, etcétera, y trabajar con las personas para que pues puedan trabajar en este equilibrio del dar y recibir. Y la siguiente fase ya es crear los equipos autogestionados y ver hasta qué punto podemos llegar a la autogestión. También tenemos que ser conscientes de que las personas con trastornos mentales severos, el estrés o según qué nivel de responsabilidad, sobre todo responsabilidad sobre personas, digamos, o con personas, puede generar recaídas. Y cada recaída es un escalón abajo en sus capacidades cognitivas. O sea, que, produce dolor, o sea, produce o empeora la enfermedad, ¿no? Digámoslo así. Con lo cual, el equilibrio entre la autogestión y la capacidad, digamos, de ser.
Xavier, muchas gracias. Qué gran conversar, la verdad, desde que nos conocimos y tuve la oportunidad de encontrarnos allá en Cuenca, en el encuentro TIL. Pues ahora sí que esa caminata estuvo bien y aprecio mucho y toda tu experiencia y nuestras, ahora sí que las herramientas que utilizas y qué es lo que has venido desarrollando. Pues gracias, te mando un fuerte abrazo.
Gracias a ti, Pancho, por
Y
estar.
agradecido.
Y gracias por esta divulgación que haces, que es tan y tan y tan necesaria. Muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias, nos
Adiós.
vemos. Ayúdame a que más personas sigan aprendiendo y comparte este episodio en tus redes sociales o por WhatsApp. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube.